Quiero que nos acompañen al Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer primero de los versículos 1 en adelante, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? El decreto del César, que mandó que todo el mundo fuese empadronado. Este gobernador era un hombre sumamente metódico y un buen administrador, y es cuidando de los asuntos del Estado que manda a realizar un censo en el mundo habitado, o sea, el mundo gobernado por los romanos. Él mandó a hacer un sistema regular de censos con la finalidad de establecer un sistema de recaudación de impuestos que se celebraría en intervalos regulares. José y María viajan a Belén para ser empadronados porque José era de esa ciudad, y estando allí, dice, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón. Nos dice que dio a luz a su hijo primogénito, no a su hijo unigénito, al primogénito. Y la explicación más natural es que Jesús fue el primero de los hijos de María, y como nos enseñan las Escrituras, ella tuvo más hijos e hijas. El Señor Jesucristo, al nacer, nos dice el texto también, que fue envuelto en pañales, que eran unas tiras de tela que se ponían alrededor del cuerpo de él, atándolo firmemente, y fue acostado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ellos llegan allí, a Belén, están llegando muchas personas para ser empadronadas, en ese lugar, esos mesones eran edificios de dos plantas, donde en la planta baja estaban los animales y los sirvientes, y en la parte alta, en la segunda planta, era el hospedaje. Para ellos en la segunda planta no hubo hospedaje, y ellos se quedaron en la parte de abajo, donde estaban los animales de las caravanas que venían, y allí nació el Señor Jesucristo. Sigamos leyendo en Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se las había dicho. Lo primero que vimos de los versículos 1 al 7, muy brevemente, fue el nacimiento del Señor. Lo segundo que vamos a ver a partir de estos versículos es el anuncio del nacimiento del Mesías. Los recipientes de ese anuncio, ¿quiénes fueron? Pastores de la región. Los pastores eran una clase, en cierto sentido, despreciada en la sociedad por la naturaleza de su ocupación. Por la naturaleza de su trabajo, ellos no podían cumplir con todas las reglas que los fariseos añadían a la ley mosaica. Y también, como dice el comentarista Hendrickson, porque eran sospechosos de confundir lo tuyo con lo mío. O sea que cuando se juntaban los rebaños, muchas veces se perdían las ovejas. Y estos pastores, se nos dice aquí, que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Durante el día, los animales del rebaño estaban afuera pastando y durante la noche eran encerrados en corrales o rediles para protegerlos de las bestias, los ladrones y las inclemencias del tiempo. Y esos pastores se turnaban afuera para cuidar el rebaño. Por eso se dice que muchas personas piensan que el Señor no nació en diciembre, porque era un tiempo de mucho frío, invierno, y los pastores no podían estar afuera con las ovejas en ese momento. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Pero el punto es que imaginemos a estos hombres allí en la noche, velando afuera a la intemperie, lo que les sucede. Versículo 9. Y he aquí, se les presenta un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esos hombres se espantan por la aparición de ese ángel. Y el ángel les dice, no temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo les traigo a ustedes buenas noticias. No les digo que Dios está mandando a un soldado, o a un juez, o a un libertador, o a un reformador al mundo, sino a un Salvador para llenar la necesidad más grande que tiene el hombre, el tener paz con Dios. Él viene a traer un mensaje de paz en un mundo que había conocido la guerra por mucho tiempo. Ahora, ¿de qué clase de paz estamos hablando? Fíjense lo que sucedía. En ese tiempo era muy conocida la paz romana y había paz por el gobierno férreo de los romanos en las ciudades que ellos habían conquistado. Ahora, ¿implica el hecho de que no hubiesen guerras que eso estaba garantizando la paz? Dice un filósofo, Epícteto, lo siguiente: un gobernador podía dar paz de la guerra en tierra o en mar a sus súbditos, pero no tenía la capacidad para dar paz al hombre de sus pasiones, de sus iras y sus envidias. Él no podía dar paz interna, por la cual los hombres claman más que por la paz externa. Y los judíos valoraban mucho esa paz. Para ellos la paz, el shalom, significaba mucho más que una tregua en las batallas de la vida. Significaba el tener seguridad, el tener salud, el tener prosperidad, el estar, tener solidez, el estar completo, algo que tenía más que ver con el carácter que con las circunstancias. En medio de esos días difíciles, en el cual que quizás no había guerra, aparece ese ángel y les dice, os traigo nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. ¿Y cuáles son esas nuevas? Que os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. ¿Os es nacido cuándo? Hoy. Hoy el Verbo se ha hecho carne. Hoy el Verbo se ha hecho carne. Ese Dios eterno que nunca fue creado se ha encarnado, ha adoptado la naturaleza humana. Lo infinito se volvió finito. El Dios eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible porque lo podíamos ver en ese niño que estaba ahí. Y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. El Señor se había encarnado, pero Él no dejó de ser Dios, sino que tomó la naturaleza humana en adición a la naturaleza divina, siendo 100% hombre y 100% Dios. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar ahí es montó su tabernáculo. Cristo vino y montó su tienda aquí en medio de los hombres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O como dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
A través de esa encarnación, el Señor llegó a ser miembro de la raza humana y tomó la naturaleza de la sustancia de María.
Y las Escrituras nos enseñan que eso fue a través de un nacimiento virginal. Cristo fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo sin medios humanos. Hermanos, esos pastores que estaban recibiendo ese mensaje de esos ángeles, estaban viendo el inicio de ese tiempo mesiánico de salvación. Ese Salvador que había sido prometido estaba ahí. Ya esa promesa estaba siendo cumplida. Ahora el texto dice: os ha nacido un Salvador. ¿Y qué significa esto? Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21, para que veamos esa obra salvadora de Cristo. En el texto que leyó el pastor Sujel, en el versículo 21, se nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Dios es salvación, significa Salvador. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿de qué vino Él a salvarnos? ¿De qué vino Jesús a salvarnos? Porque yo estoy bien, yo me siento bien. ¿De qué vino el Señor a salvarnos? Del mayor de todos los males, hermanos. De la culpa, la corrupción, el poder y el castigo del pecado. Óyeme bien. Del mayor de todos los males, la culpa, la corrupción, el poder y el castigo del pecado. En virtud de nuestra relación con Adán, todos los hombres después de la caída nacemos en un estado y condición de pecado. Dado el hecho de que Adán pecó como nuestro representante, nosotros somos culpables en él. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 2. Vemos a Adán como nuestro representante. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y fíjense lo que dice: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, estábamos representados en Adán. Cuando él pecó, todos nosotros pecamos. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tú y yo somos descendientes de Adán. Tú y yo cargamos la culpa de Adán, pero también heredamos esa corrupción moral. Tenemos una disposición inherente y positiva hacia el pecado. Dicho de otra manera, las obras que nosotros hacemos, no las hacemos por amor a Dios, sino por nosotros mismos. Y nos movemos conforme a lo que nosotros nos parece, no para agradar a Dios. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 42, el Señor les dice a las personas que están alrededor de Él: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En Romanos, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora mismo,
Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un enemigo de Dios. Esa es tu condición.
Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Porque el que vive según la carne está viviendo para sí mismo.
Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles.
¿Cómo andan los gentiles?
Uno en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en tu corazón,
porque hay dureza. Y ese pecado es universal.
Todos nosotros hemos pecado en Adán, tantos judíos como gentiles.
Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
En un sentido universal, el hombre es malvado e inclinado hacia el mal. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda. El hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios no puede entender la verdad de Dios. Dice, no hay quien busque a Dios.
Ustedes saben que las religiones falsas no son creadas para buscar a Dios.
¿Cómo así?
No, esas religiones falsas son creadas para apartarse de Dios.
Porque los hombres, cuando la crean, están buscando sus propios intereses. Están haciendo dioses a su propia conveniencia. Están siguiendo en sus propios caminos, porque Dios se ha revelado a través de su palabra y nos ha dicho cómo nosotros debemos adorarle.
Ah, yo busco a Dios a mi manera. No, tú no estás buscando ya tu manera, porque Dios ha dado la manera como hay que buscarlo.
Tú estás siguiendo los deseos de tu propio corazón entenebrecido. Y tú quieres hacer las cosas como a ti te parece, no como Dios las manda.
Tú estás buscando tus propios intereses. Y dice en el versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Todos, tú y yo, ahí estamos todos.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta.
Y es interesante haber estudiado ese texto. Cuando usted pone un cadáver en una caja, en un sepulcro, y lo deja abierto, ¿qué pasa?
Hay descomposición en el cadáver y hay mal olor.
Y él dice que la garganta, las personas que no tienen a Dios, su garganta es como un sepulcro abierto. Todo lo que hablan
es descomposición, en ese sentido.
Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y miren lo que dice el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Como no hay temor de Dios, no hay reverencia a Dios, no hay sumisión a Dios.
¿Cuál es el punto? Que todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios y todos nosotros, todos los hombres, pecamos en Adán y estamos sujetos a condenación.
Y usted puede decir, sentado de su asiento, pero yo no soy tan malo.
Yo no he matado a nadie. Es verdad que yo digo mi mentirita y a veces cojo mi cuerda y me airo y estrallo y me acelero, yo lo sé. Pero yo no soy en ese grupo, yo no puedo ser tan malo. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás.
Ahora, si no cometes adulterio, dice el texto, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Es verdad que tú no has matado a nadie físicamente, pero te has airado contra esa persona y lo has matado en tu corazón. Ya tú has transgredido la ley, ya tú eres culpable.
¿El punto cuál es? No solo que todos nosotros somos pecadores, que es lo que hemos visto hasta aquí, sino que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos de ese castigo, del castigo que Dios tiene sobre nosotros por nuestros pecados.
¿Cuál es nuestra condición al día de hoy? Que estamos
separados de Dios, alienados de Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros, que por naturaleza somos hijos de ira y que vamos camino a una condenación eterna. Esa es la condición del hombre en ese tiempo y esa es la condición de nosotros en este día. Y en medio de esa situación es que tenemos las buenas nuevas de un Salvador. Jesucristo vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos. Nosotros no podíamos liberarnos de las consecuencias del pecado. Nosotros no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa en nosotros. No importa los bienes materiales que tú tengas, no importa las buenas obras que tú trates de hacer, no importa tu conocimiento, tu fortaleza física, tu reputación, tu prestigio social, tu posición, no importa que tú tengas amigos influyentes, tú no puedes confiar en ninguna de esas cosas para la salvación de tu alma. Ninguna de ellas puede traernos paz con Dios. Porque si el dinero me diera paz con Dios, entonces los ricos fueran felices y ningún rico se deprimiera. Si el conocimiento intelectual me diera paz con Dios, entonces los intelectuales, entre comillas, como son llamados, fueran felices y tuvieran paz con Dios. Ninguna de estas cosas puede aplacar, óyeme bien, ninguna de estas cosas puede aplacar la ira de Dios que está sobre nosotros. Ninguna puede librarnos de nuestro principal enemigo, que es el pecado. Pecados de omisión, sabiendo hacer lo bueno, no haberlo hecho. Pecados de comisión, cuando violentamos la ley de Dios. Pecados de pensamiento, de palabra, todo tipo de pecado. Pecados que nos han hecho errar al blanco de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque solamente Dios puede hacer esto. Él no vino para que las personas se salvaran a sí mismos. Él vino para salvarnos del poder y del castigo del pecado. Y Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, el que vive practicando el pecado, el que está controlado por el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Que hay buenas nuevas de gran gozo, porque Dios, por medio del sacrificio de su único Hijo, había logrado la solución del problema más grande del mundo, el problema del pecado. Y esa encarnación de Cristo es el primer paso para la solución del problema más grande que tiene el hombre. Dios venía a salvar a los perdidos, a aquellos que estaban separados de Él, a aquellos que eran hijos de ira, a aquellos que se habían rebelado contra Él, personas que no podían hacer nada por sí mismas para salvarse. Dios viene y provee una salvación para los pecadores a través de ese bebé, de ese niño que estaba en ese pesebre, en ese sitio olvidado y abandonado, donde estaba esa tierna criatura. Y son nuevas de gran gozo porque esa salvación es para todos los que creyeren, no para un grupo, no para una élite. Es salvación sin distinción de raza, de edad, de nacionalidad. Como decíamos, no importa si tiene fama, si no tiene fama, si tiene riqueza, si no tiene riqueza, no importa el sexo, no importa la educación, no importa la posición social. Todo el mundo está incluido. Pero miren lo que dice 1 Corintios 1:26. Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto y le dice a los hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois, oigan bien, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y les dice lo que Dios escogió para salvación en el mundo. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esas buenas nuevas, mis amados, ese mensaje del Evangelio no es una filosofía complicada. No requiere años de estudios para graduarte. No requiere un coeficiente intelectual elevado.
Porque si fuese así, muchos de los que conocen al Señor Jesucristo se gloriarían de su inteligencia.
Si el Evangelio para conocerlo requiriera de dinero o de una posición social elevada, entonces los pobres y los humildes no conocieran de él. Y fíjense, ¿a quiénes se le da esa noticia primeramente? ¿A quiénes?
A esos pastores,
a esa clase despreciada que estaba ahí cuidando animales.
Esa es la belleza del Evangelio,
que no importa
que tú no tengas educación.
No importa que tú pertenezcas a la tribu más alejada en la parte más remota de la tierra. Si tú entiendes que tú eres un pecador y tú vienes a Jesucristo y tú lo recibes como el Salvador
y como el Señor de tu vida, tú tendrás la vida eterna garantizada. No es por ninguna obra que tú puedas hacer. Por eso Efesios 2:8 dice,
porque por gracia soy salvo. Por gracia. Por la gracia de Dios, como un favor de Dios. Y dice, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Tú no puedes hacer nada. Confiar en Cristo, por medio de la fe.
Os es nacido un Salvador. Y dice, Cristo, el Mesías, el ungido. Cristo fue ungido por el Padre para esa misión. Él fue ungido como profeta para predicar el Evangelio, fue ungido como sumo sacerdote para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados y fue ungido como rey para reinar con su pueblo por toda la eternidad. Solamente Él, que era 100% hombre y 100% Dios, podía reconciliar a personas pecadoras con un Dios tres veces santo y justo,
y a través de una vida sin pecado, de una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios,
agradar a Dios mediante su sacrificio en la cruz.
Eso es lo primero que le dice el ángel. ¿Qué hemos visto?
El anuncio. Os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador.
Un Salvador que puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cristo el Señor, el ungido, el Mesías.
Dice el texto en Lucas, y quiero que volvamos allí. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. El ángel se aparece primero él solo, habla a los pastores, y cuando él termina de hablar, aparece un ejército de ángeles, que dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esos ángeles estaban ya alabando y adorando a Dios. Recordemos que los ángeles están continuamente en la presencia de Dios, como vemos en la visión de Isaías, en Isaías 6, adorando al Dios Todopoderoso. Dice que en Isaías, que los ángeles daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Ahora, vámonos ahora de la tierra donde estamos, de ver a esos pastores cuidando sus ovejas y viendo la aparición de esos ángeles, a ver lo que sucede en el cielo y tratemos de utilizar nuestra imaginación. Imaginemos el asombro de esos ángeles cuando supieron que el Señor Jesucristo venía a la tierra. Cuando ese Dios creador de todas las cosas, ese príncipe de luz y majestad, iba a vestirse de un cuerpo mortal e iba a venir a la tierra a vivir y a morir. Imaginemos la sorpresa que esto causó a los ángeles, que Cristo iba a dejar todas sus riquezas en los cielos para venir a la tierra, que iba a venir e iba a morir en la cruz como un malhechor. Esos ángeles están sorprendidos. Imaginemos su asombro cuando vieron al Señor, si podemos decir así, utilizando nuestra imaginación, dejar su corona en los cielos, quitarse su manto adornado por las estrellas del firmamento, sus sandalias de oro, y decirle a ellos que Él no tenía en poco descender a la tierra, nacer en el vientre de una virgen, tomando el cuerpo de un hombre. Aquel que los cielos no podían contener, iba a venir durante 9 meses habitar en el vientre de una virgen para luego nacer como un niño débil e indefenso. Sorpresa en los cielos, asombro, imaginemos cómo estaban esos ángeles tratando de seguir a Cristo lo más cerca que les era permitido. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 13, cuando se le da el anuncio, cuando Cristo nace, ellos dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, esa sorpresa debía ser mayor cuando vieron al Cristo, al Creador y sustentador del universo, en los brazos de una madre. Como tú has visto muchos niños, como tú has tenido a tus hijos en tus brazos, como tú has tenido sobrinos, hijos de amigos en tus brazos. Y se preguntaban, ¿y dónde dormiría ese niño cuando fuera a nacer? ¿Iría al palacio del César? ¿Dónde iría a nacer? ¿En una cama de oro con una gran almohada de plumas donde recostar su cabeza? E imagínense cuando vieron que él nació en un pesebre, que María lo tenía en un pesebre en medio de animales, y no quiero que idealicemos un pesebre. Un pesebre es un establo donde hay animales que hacen sus necesidades, excrementos, malos olores, ahí estaban ellos, sin ninguna higiene, con muy poca comodidad para un niño recién nacido y para una madre primeriza. Él deja esa gloria en los cielos para nacer aquí en la tierra como un niño indefenso. ¿Qué le hacía falta al Señor Jesucristo en los cielos? Nada. De mí es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Y aquí Él nace y ahora necesita la alimentación de su madre, la leche del seno materno. Él no podía sostenerse en sus brazos, en sus pies, un recién nacido. Necesitaba ser sostenido, alimentado y cambiado por su madre. Y los ángeles en el cielo que ven eso, dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos quieren que toda la creación alabe a Dios por la salvación que Él ha obrado en ese niño que estaba allí. Y dice, y en la tierra paz. Paz en la tierra, porque ellos entienden también que cuando Cristo vino a morir en la tierra, vino a la tierra, vino a traer paz. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Versículos 5, 1 y 2, vamos a leer. La paz, la reconciliación entre Dios y el hombre, entre ese hombre que es enemigo de Dios, que vive haciendo su propia voluntad, que vive siguiendo sus propios caminos, que había pecado en Adán, que no tenía manera de salvarse, que es un hijo de ira. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra que Él iba a realizar, de su sacrificio expiatorio, de su muerte por nosotros, todo aquel que creyera en Él por medio de la fe iba a ser justificado, iba a ser declarado justo. Y eso incluye el perdón de la culpa y el castigo del pecado. La justicia perfecta de Cristo iba a ser imputada, iba a ser cargada, iba a ser puesta en la cuenta del pecador. Esa es la única manera como podemos ser salvos. Dios declara justo al pecador en base a los méritos de Cristo. Él vino y cumplió perfectamente la ley de Dios. Su sacrificio fue aprobado por Dios. ¿Y qué hace? El Señor cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él toma nuestros pecados para sí y Él nos imputa su justicia a nosotros. El pecador recibe ese regalo por medio de la fe. El resultado de esa justificación, como dice aquí, es paz para con Dios. Y eso no es una sensación subjetiva, una calma interior, una serenidad, como ofrecen muchas filosofías. Ay, yo estuve meditando durante 15 minutos y yo tuve una paz enorme. Que te dicen que tú pongas la mente en blanco y repitas un mantra, una palabra, no sé, durante 15 minutos y te olvides de todas las cosas que están a tu alrededor. Imagínate que tú estés diciendo durante 15 minutos en tu mente, panchón, panchón,
panchón, panchón, panchón. Todas las cosas se te van a olvidar quizás durante 15 minutos.
Pero eso va a cambiar tu condición delante de Dios.
No.
La paz con Dios es algo real, es algo objetivo en el corazón del hombre. No es algo ficticio.
Y por eso usted ve a tantas personas buscando de Dios en sitios donde no debe buscar.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces no busquemos en cisternas rotas que no pueden retener el agua. En ese sentido.
El primer paso o el primer resultado de la justificación es que la guerra del pecado termina para siempre. Y las Escrituras definen esto como que el hombre que antes era enemigo de Dios, a través del sacrificio de Cristo, es reconciliado con Dios.
Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, nos dice, y todo esto proviene de Dios, la salvación, de principio a fin en la mano de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por el designio de Dios, Él envió a su Hijo como un sacrificio agradable y perfecto para reconciliar a los hombres con Él. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y eso podemos interpretarlo de dos maneras. Buena voluntad para con los hombres o buena voluntad entre los hombres de su beneplácito. Lo leo, la segunda versión. Y en la tierra paz entre los hombres de su beneplácito. Él le da paz a los hombres de su beneplácito. Los ángeles no se están gloriando en los hombres, ni en los méritos de los hombres, sino en la gracia de Dios. Esa segunda interpretación la podemos leer de la siguiente manera. Y sobre la tierra paz entre los hombres a quienes Dios ha escogido por su gracia. Dios se complace en esos hombres que Él ha escogido por su gracia. Ese punto de vista es más acorde con la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque la paz verdadera solamente la pueden tener aquellos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. No puede ser, sí, sí puede ser. Porque es la única manera que nosotros nos reconciliamos con Dios. Dice la Escritura que el que no tiene a Dios no tiene paz en su corazón. Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los malos. No la hay. Y tú ves que vienen tantas filosofías nuevas, tantas maneras de pensar nuevas, y duran en el mercado 1 o 2 años, y los hombres buscando, 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 y bebiendo ansiolíticos, llenos de angustia, llenos de ansiedad, claro. Eso no es porque tú tengas problemas económicos, ni problemas familiares, ni problemas de salud. Tú tienes un problema mayor, tú tienes un problema con Dios. La ira de Dios está sobre ti. Tú eres un enemigo de Dios y la única manera de reconciliarte con Dios es a través de Jesucristo. Y eso es lo que esos ángeles están diciendo en ese día, en esas buenas nuevas de gran gozo, os ha nacido un Salvador. Isaías dice también, tú guardarás en completa paz, pero no dice a todo el mundo. Tú guardarás en completa paz, no dice al rico ni al intelectual. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y sigue diciendo, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ese es el mensaje que le está dando a los ángeles.
Os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Habiendo visto primero el nacimiento, luego el anuncio dado a los pastores y explicado lo que significa esas buenas nuevas de gran gozo, veamos ahora la respuesta de los pastores. Ellos dieron una respuesta personal, inmediata, a ese anuncio del nacimiento del Salvador. Ellos no se sentaron a teorizar, a hablar, a pensar lo que iban a hacer. Ellos no enviaron una delegación a los rabinos de Jerusalén para que les dieran su opinión, sino que ellos respondieron de diferentes maneras. Primero, creyeron en la revelación que Dios les había dado a través del ángel y fueron a Belén. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Y qué vieron allí, mis amados hermanos? No era un niño acostado en un palacio real, no era un niño con ropas reales, era un niño arropado, cubierto con tiras de tela, como hablamos ahorita. No habían siervos atendiéndolo, ellos no vieron nada de eso. Unos padres sumamente humildes, rodeados de animales, en un pesebre, con un niño allí. ¿Y qué vieron? Decía Dios el Salvador, no decía nada. Un niño común, corriente, indefenso, nada fuera de lo normal. No era lo que alguno de nosotros hubiese esperado, ver del ungido de Dios, verlo de esa manera, indefenso. Pero ellos lo vieron y reconocieron que era el Hijo de Dios, porque lo vieron a través de los ojos de la fe. Ellos creyeron en la palabra de Dios, en la palabra que Dios les envió a través del ángel, y creyeron. Ellos no se echaron para atrás cuando vieron ese humilde estado de José y de María. Ellos creyeron que ese era el Salvador, Cristo el Señor, como tú debes hacer en este día. Ellos creyeron. Esta es la verdad. Es que lo que tú estás presentando, eso es demasiado simple. Ese es el mensaje del Evangelio. A lo necio, lo vil de este mundo, Dios los llamó para que no nos gloriáramos en nosotros mismos. Y les dio el camino para obtener la paz con Él. Ellos fueron, salieron, y dice el versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Ellos empezaron inmediatamente a compartir ese mensaje con todas las personas. Empezaron a hablarle de ese niño en el pesebre. Empezaron a decirle que había nacido el Salvador, Cristo, el Señor. Todo aquel que conoce las buenas nuevas de salvación está bajo la obligación divina de compartirla con todos aquellos que no lo conocen. Hermanos, es un mensaje glorioso lo que tenemos que compartir acerca del Evangelio, de cómo Cristo, Dios, se hizo carne y vino aquí a morir por nosotros. Ellos fueron y vieron, proclamaron, y el versículo 20 nos dice algo más que hicieron. Alabaron y glorificaron a Dios. Dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y por la forma de cómo Dios se les había manifestado. Hermanos, ¿por qué decimos que es buenas nuevas de gran gozo? Porque ese día la gloria de Dios había descendido a la tierra. Y esos ángeles se llenaron de gozo y de alegría, porque ellos habían alabado a Dios en la creación. Y ahora lo estaban alabando en el comienzo de una nueva creación. El plan o el propósito del plan de salvación es darle toda la gloria a Dios. Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice en el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La gloria de Dios había morado en el tabernáculo. La gloria de Dios había morado en el templo. Pero esa gloria de Dios se había marchado por el pecado del pueblo, y ahora los ángeles estaban anunciando a los pastores que la gloria de Dios había retornado a la tierra en la persona de su Hijo, Jesucristo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de los unigénitos del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es la mejor noticia que se le puede dar a una persona en el mundo entero. Y esa noticia debe ser proclamada a todo el mundo. Pero tú tienes que apropiarte de esa verdad. Tú no puedes tener el gozo del Señor si tú no te apropias del Señor Jesucristo a través de la fe. Esa bendición es dada para aquellos que creen. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos querían seguir haciendo su propia voluntad, querían seguir en su propio camino, no querían reverenciar a Dios. No había temor de Dios en sus vidas ni en sus corazones. Los corazones de esos hombres estaban como el mesón donde el Señor fue. ¿Cómo estaba el mesón? Lleno. Ahí no cabía nadie más. Así está el corazón de la persona que no tiene a Cristo. Con sueños de riqueza, de poder, de honor, de prestigio. Tantas cosas hay en el corazón que no hay espacio para el Señor Jesucristo. No tienen tiempo para buscar de Él. No tienen tiempo para conocer su voluntad. Y si mueres en esa condición, vas camino a una condenación eterna. Camino a una condenación eterna. Tú sabes que esa es la verdad. Pero quizás tú piensas que tú puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo mañana. Pero yo te pregunto, ¿y cómo tú sabes que tú tienes un mañana? ¿Cómo tú sabes que mañana tú vas a estar vivo? ¿Cómo tú sabes que en los próximos 5 minutos tú vas a estar vivo? ¿Cómo tú sabes que en la tarde o en la noche tú vas a estar vivo? La Escritura nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hoy hemos estudiado ese texto que nos dice, os ha nacido un Salvador. Fíjate lo que dice, a ti, a nivel personal, a mí, a cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que significa eso? Que esa noticia, esa buena noticia, ese mensaje que Dios te está dando en esta mañana, requiere una respuesta personal de parte tuya. Tú debes responder como hicieron los pastores. Ellos reciben la noticia y fueron inmediatamente a ver al Salvador. Ellos creyeron lo que el ángel les reveló y mostraron su fe al ir a Belén para ver al Mesías por sí mismo y retornaron alabando y glorificando a Dios. Y es el deseo de mi corazón en este día, que muchas personas, al oír estas buenas nuevas de salvación, retornen a sus casas alabando y glorificando a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, he aquí que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh Dios, y esa palabra ha sido predicada. Es nuestra oración que tú la apliques en el corazón de las personas aquí presentes. Edificando a los santos, Señor, y fortaleciendo nuestra fe, pero también llamando a salvación a aquellos que no te conocen, a aquellos que están aquí en este día, siguiendo sus propios caminos, si tener paz para contigo, dando tumbos, alejados de la ciudadanía celestial, con su entendimiento entenebrecido, siguiendo caminos que le parecen derecho y su fin es camino de muerte. Oh Dios, haz una obra de gracia en sus corazones y que ellos puedan recibir a Cristo para la salvación de sus almas. Padre, gracias por esa salvación que tú nos has concedido. Gracias por los privilegios que tenemos en Cristo. Gracias por las muchas bendiciones que recibimos de tu mano día a día. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos a ver atrás las vidas individuales de cada uno de nosotros y lo que éramos, y cómo tú viniste con gracia y con poder y nos diste la salvación de nuestras almas. Pero no solo eso, Señor, sino que nos diste el gozo de tener comunión contigo, de poder alabarte y glorificarte continuamente, de tener una esperanza por la cual vivimos, no una esperanza material, Señor, no una esperanza puesta en esta tierra, sino la esperanza de saber que hemos sido reconciliados contigo a través de la sangre de Cristo, de que tenemos paz para con Dios a través de Cristo, y que el día que cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra, lo abriremos en tu presencia y gozaremos de ti para siempre. Alabamos y glorificamos tu nombre y pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.